Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Hoy se cumple un año del incendio de Sierra Bermeja en el que se calcinaron casi 10.000 hectáreas. Muy buenas tardes, es jueves 8 de septiembre, festivo aquí en Málaga capital, el Día de la Patrona, el Día de la Victoria, la patrona de Málaga y de la diócesis. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García, arranca Herrera en COPE más Málaga, un año ya de aquel incendio en el que empezamos a escuchar hablar del incendio de sexta generación. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Y también nos familiarizamos con aquella palabra pirocúmulo, no sé si te lo recuerdas, y con ese incendio, pues que, como bien dices, se cumple hoy un año exacto desde que se declarara en tres focos distintos. Ocurrió en Sierra Bermeja, en el extremo occidental de nuestra provincia.
Es que se está quemando al lado de las casas.
¡Hay alguien!
Sí, vamos.
Y he venido corriendo por los animales y cuando he venido me han hecho el favor de pasar corriendo y si veía a alguien avisarles de que salieran.
Bueno, era la noche del 8 de septiembre de 2021. A partir de ese momento, todos permanecimos muy atentos al avance de las llamas en este paraje de la provincia. La imposibilidad de la intervención de medios aéreos a esa hora del Infoca, el fuerte viento y las altas temperaturas ayudaron a que durante toda la noche el fuego se extendiera. Un incendio que el subdirector del Centro Operativo Regional del Infoca, Alejandro García, definía así.
Lo que tenemos es un monstruo hambriento. De hecho, llamamos incendios de comportamiento hambriento este tipo de incendios, son extremadamente voraces. Lo que pretendemos es confinarlo.
Bueno, para combatirlo fue necesario el despliegue de 5.600 profesionales, un centenar de vehículos pesados y 270 medios aéreos, 230 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias de la UME y más de un centenar de efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos. El incendio de sexta generación que mantuvo en vilo al país, a todo el país, hasta que la madrugada del 14 de septiembre, 5 días y 6 noches después de que se declarara, pues se diera por controlado y la pesadilla comenzara a desvanecerse. Una noticia que a primera hora de la mañana del martes 14 de septiembre era adelantada en un micrófono de Herrera en COPE por el subdirector del Infoca, por Alejandro García.
El fuego está controlado, gracias a Dios. Sí, oficialmente se ha dado por controlado. Sí, se anulan tanto el nivel 2 como el nivel 1, con lo cual el incendio, que todavía no se puede dar por extinguido hasta que no comprobemos la situación in situ, queda en nivel 0.
Bueno, una vez controlado, las tareas de extinción se prolongaron durante un mes y medio, 46 días, sin descanso, hasta el 24 de octubre. A día de hoy, un año después, el incendio continúa investigándose como intencionado. El balance, casi 3.000 personas desalojadas, un helicóptero accidentado, casi 10.000 hectáreas arrasadas y el peor dato, la pérdida de una vida humana. Carmen Crespo es consejera de Medio Ambiente.
Tengo que comunicarles el triste fallecimiento de uno de nuestros bomberos forestales durante la labor de extinción en este incendio de Jubrique.
Carlos Martínez tenía 44 años, era padre de dos hijas, procedía de un retén de Almería. Se vio sorprendido por las llamas cuando realizaba su trabajo. Carlos perdía la vida en el peor incendio que sufría Andalucía en muchos años. Por ello, será homenajeado. La Junta de Andalucía va a levantar una escultura de bronce en el área recreativa de Los Reales, en Estepona.
Todos recordamos, sin duda, aquel incendio forestal en Sierra Bermeja, aquí en Málaga. Pero hay personas que no solo lo vivieron en primera persona, sino que además tuvieron que enfrentarse a él. Es el caso de Adriano Vázquez, es el director del Centro Operativo Provincial del Infoca. Adriano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Adriano, un año exacto desde que se declarara el incendio. ¿Tienes la sensación de que ha pasado ya mucho tiempo o sigues teniendo recuerdos muy frescos y muy claros en la memoria?
Bueno, seguimos con los recuerdos muy muy frescos. Ha pasado ya un año, es verdad que ha pasado muy rápido este año, pero lo tenemos todavía muy reciente, todas las emociones y todos los momentos que se vivieron durante la extinción de ese incendio.
Estás al frente del Centro Operativo Provincial, por lo tanto, suponemos que nada más declararse el incendio, te suena el teléfono. ¿Recuerdas ese momento? ¿Qué te dicen? Desde el primer momento alguien te dice, oye, esto no es normal.
Sí, fue un incendio que desde el primer momento ya se veía que la evolución del mismo iba a ser la de un gran incendio con dificultad para la extinción, tanto por la meteorología que estábamos teniendo esos días, las condiciones meteorológicas, como por la zona donde se produjo y desde el primer minuto veíamos que era un incendio que iba a ser complicado.
Yo tengo una duda, Adriano, como director del operativo provincial, tú tienes un teléfono aparte del tuyo personal que está siempre encendido las 24 horas al día. ¿Qué pasa? ¿Ese teléfono te suena? En el momento que te suena, ¿ya no paran las llamadas? ¿Cómo funciona un poco? ¿Cómo se activa todo esto?
Sí, claro, tenemos el teléfono del trabajo, que es, lo cierto es que lo tenemos encendido prácticamente todo el año, día y noche, y bueno, cuando suena normalmente es porque es un incendio de cierta relevancia. Del resto, los incendios más pequeños nos llegan notificaciones por WhatsApp si son fuera de... si a lo mejor es por la noche o a otras horas, ¿no? Los fines de semana nos pueden llegar notificaciones por WhatsApp, pero sabes que cuando suena el teléfono es porque el incendio tiene cierta importancia. Y además, en el momento que suena, después de tantos años, con la poca información que te llega en un primer momento, incluso de los propios alertantes que llaman al 112, ya se sabe si el incendio es de verdad un incendio importante o es una falsa alarma o un incendio con unas características que no van a dar problemas. Y si es un incendio importante como fue este caso, pues lo cierto es que nada más recibir la primera llamada ya el teléfono empieza a sonar y no para, son llamadas continuas para hablar con compañeros, para activarlos, para movilizar medios, compañeros que te llaman para consultar, compañeros o personal de ayuntamiento, son multitud las llamadas que se reciben en el momento que se origina un incendio de estas características.
Ha pasado un año y es en ese tiempo, hace un año, cuando empezamos a escuchar hablar de incendios de sexta generación. Adriano, ¿qué es lo que más te ha impresionado de la lucha contra aquel incendio de Sierra Bermeja? No sé, ¿qué fue lo más complicado, lo que no habíais visto nunca?
Para mí lo más complicado fue el comportamiento tan extremo que tuvo el incendio durante tantos días. O sea, hemos tenido incendios con un comportamiento similar, como fue el incendio del 2012, pero son incendios que la fase más explosiva del incendio a lo mejor dura una noche o no llega ni a 24 horas, donde se quema el 90% de la superficie que se va a quemar, ¿no? Pero este incendio fue un incendio que estuvimos varios días en los cuales cada día el comportamiento era igual que el del día anterior, ¿no? Un comportamiento muy muy explosivo y con avances grandes de frente de llamas. Cambiando la dirección porque las condiciones de viento cambiaban, pero eso, quizá la duración tan larga que tuvo, la fase más intensa del incendio.
Adriano, el peor balance, sin duda, la pérdida de una vida humana, la de un compañero, la de Carlos Martínez. En ese momento, ¿cómo se recibe una noticia como esta y cómo se asimila la muerte de un compañero?
Bueno, pues es un golpe muy duro cuando se recibe esa llamada. En un primer momento siempre hay una llamada con cierta confusión. No se sabe en esos primeros momentos todavía qué ha pasado, no se está seguro de lo que ha pasado y son unos momentos muy muy complicados porque por la incertidumbre, por no saber lo que ha pasado y cuando ya se confirma, pues es un golpe que todos los que trabajamos en la extinción, pues un golpe muy duro, evidentemente, y difícil de asimilar. Yo creo que lo tenemos muy muy presente en la memoria esos momentos y el recuerdo del compañero. Mañana hará un año estos días pues que se acerca la fecha, la verdad es que se vuelven a revivir todos estos momentos y todas las emociones que se vivieron.
¿Tenéis pensado algún tipo de acto para rendirle tributo? No sé si, porque ya conocimos, ¿no?, que la Junta de Andalucía va a levantar una escultura de bronce ahí en un paraje, en Estepona, pero no sé si mañana va a ser especial para vosotros.
Sí, mañana va a ser un día muy especial. Se va a guardar un minuto de silencio en todos los centros de trabajo del INFOCA, del Servicio de Extinción de Incendios. A la 1:30 se va a hacer un acto allí mismo en la curva donde por donde se produjo el accidente. Va a haber otro acto en Cártama y después en todo el resto de bases y centros de trabajo de Infoca se guardará también ese minuto de silencio en recuerdo de Carlos.
Estamos hablando con Adriano Vázquez, es el director del Centro Operativo Provincial del Infoca, recordando, haciendo memoria, ¿no?, de ese incendio de sexta generación que nos tuvo a todos en vilo, al país entero, hace justo un año. Adriano, siempre que hablo contigo me lo pregunto. Cuando se vierte agua sobre la zona incendiada, agua del mar, que vemos los aviones como los helicópteros como lo hacen, ¿ese agua del mar salada termina afectando de alguna forma a la zona?
No, porque hay que tener en cuenta que agua del mar con agua del mar solo trabajan los hidroaviones, los FOCA que llamamos, ¿no? Los que opera el 43 grupo. El resto de medios aéreos que trabajan un incendio trabajan con agua procedente de balsas, de piscinas, de puntos de agua nuestros, del monte, y la cantidad de agua que se lanza, aunque es mucha, estamos hablando de una superficie inmensa, con lo cual la cantidad de sal por metro cuadrado es despreciable, ¿no? O sea que en fin que no es un daño, no provoca un daño de ningún tipo en el suelo.
Bueno, pues Adriano Vázquez es el director del Centro Operativo del Infoca. Adriano, gracias por vuestra labor y muchísimas gracias por atendernos. Gracias.
Gracias a ustedes.
Un año después del incendio, el bosque sigue su evolución natural, aunque los expertos auguran que tardará unos 20 años en volver a ser lo que era.
Los municipios afectados, la vida ha seguido con cierta normalidad y las administraciones trabajan en las actuaciones de emergencia para intentar recuperar la zona lo antes posible.
Una de aquellas localidades afectadas es Genalguacil. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo están las cosas un año después? Miguel Ángel Herrera es su alcalde. Alcalde, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo es la visión de la zona un año después?
Bueno, por una parte, bueno, vemos cómo efectivamente los pinos pues se están recuperando, hay muchísimos que han nacido esta primavera, pero bueno, la situación a nivel ayudas todavía sigue lamentable porque, bueno, los vecinos no se les ha prestado ningún tipo de ayuda. Vemos cómo después, a posteriori del fuego, nos afectó el agua. Y seguimos con muchísimos problemas, la verdad.
Quiero saludar también al alcalde de Jubrique, Alberto Benítez. Alberto, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
En el municipio, no sé si comparte las reflexiones de Miguel Ángel Herrera, del alcalde de Genalguacil. ¿Cómo están las cosas?
Sí, exactamente. Bueno, se ha empezado, ¿no?, a tratar la parte del incendio que se quemó, ¿no?, los pinos que se quemaron. Pero bueno, también es verdad lo que dice Miguel Ángel, ¿no?, que el tema de las ayudas, pues todavía estamos pendientes de que puedan llegar no solamente a la parte pública, sino también a la parte privada, ¿no?, que parece ser que la que menos se va a beneficiar en este caso.
Claro, porque se prometen ayudas por parte de las administraciones cuando se vive una situación tan extrema como la que vivimos, pero un año después, en ese sentido, las cosas igual.
Sí, exactamente. Bueno, las ayudas con respecto a la parte pública, ¿no?, las infraestructuras públicas que perdimos, pues bueno, ahora parece que en agosto ya el gobierno ha aprobado la parte del 50% que le corresponde, ¿no?, por la emergencia. El otro 50% tendremos que tramitarlo ahora con Diputación de Málaga, pero bueno, ha pasado un año, ¿no?, y todavía pues seguimos sin poder ni siquiera tener los proyectos no terminados para poder realizar esas obras, ¿no? Y la parte privada, pues la que se está llevando la peor parte, ¿no? Pues ahí parece hay una ley, ¿no?, que no permite que la administración pública pues ayude y apoye a estas personas que perdieron pues su medio de vida.
En el caso de Genalguacil, decía el alcalde Miguel Ángel Herrera que esta primavera ya habían empezado a crecer algunos pinos. Alcalde, vamos a situarnos eso, en el monte. ¿En qué se ha venido trabajando en este tiempo? ¿Se ha hecho algo o simplemente alguna vez hemos hablado con expertos y decían no, ahora mismo hay que dejar que se asiente todo y que la propia naturaleza responda?
Bueno, sí es verdad que se ha estado trabajando en la zona más próxima a la carretera, dirección Estepona, aunque es verdad que el término municipal de Genalguacil, hablo por mi término, es muy grande y a nivel porcentual se ha actuado en un tanto por ciento muy, muy, muy pequeño. Y también estoy de acuerdo, ¿no?, que la naturaleza muchas veces la tenemos que dejar que siga su curso, pero que siga su curso no quiere decir que la abandonemos, en el sentido de que esos pinos que han nacido ahora pues en breve habrá también que clavearlo. En el futuro habrá que entresacarlo, es decir, no podemos olvidarnos del monte. Y no podemos olvidarnos de que toda la parte que no se quemó, el invierno pasado no se hicieron ningún tipo de trabajo de prevención. Es decir, el monte tenemos que estar pendientes todos los días del año y durante todo el año.
Se ha generado en los últimos meses el debate, ¿no?, de dejar pasar el ganado, que se vaya comiendo pues las malezas, la prohibición de recoger del campo las piñas, que son, bueno, pues como casi la mejor forma de que arda algo. No sé vosotros que estáis ahí, alcalde, en este caso de Genalguacil o de Jubrique, que estáis en un entorno privilegiado de la naturaleza, esas reflexiones, este debate que se ha abierto en los medios de comunicación, ¿cómo lo entendéis? Sí, empiezo por Alberto.
Pues sí, exactamente. Bueno, yo creo que la perspectiva que había de gestión del monte hasta el momento, pues es errónea, ¿no? Ya lo hemos visto en el incendio que tuvimos el año pasado, ¿no? Incontrolable, una cantidad de combustible brutal. Y por tanto, yo creo que es un debate que había que haber abierto hace mucho tiempo y que no queda otra que mirarlo, ¿no?, con otra perspectiva en la que se pueda gestionar y en la que también se pueda luchar contra la despoblación y pueda asentar también personas aquí en todos los municipios del Valle.
Alcalde de Genalguacil, Miguel Ángel.
Bueno, uno de los grandes problemas que hemos tenido en los últimos 30 años ha sido que no se ha permitido apenas conciliar la vida en el campo. Es decir, no como se vivía antes, que estaba en la finca limpia. El ganado también se ha sacado muchísimo ganado porque no es rentable. Entonces yo creo que tenemos que reconsiderar las leyes del suelo para compatibilizar la vida en el campo y que esas tareas forestales que se estaban haciendo antiguamente, pues que se sigan haciendo, ¿no? De poda, de desbroza y tener animales en el campo. De hecho, las zonas menos afectadas en el término municipal de Genalguacil fueron aquellas donde había ganado. Es que eso es un claro ejemplo de cómo se debe gestionar el monte también.
Muchas veces se hace las leyes o se gestiona desde un despacho, ¿verdad? Y no desde a pie de monte, como en este caso en un entorno privilegiado que en el Valle del Genal que están estos municipios. Estamos hablando con el alcalde de Genalguacil, con Miguel Ángel Herrera, y con el alcalde de Jubrique, Alberto Benítez. Alberto, los vecinos, esto ocurrió hace un año. No sé si se vive con esa idea de si esto ha pasado una vez, puede volver a pasar. ¿Hay ese miedo o el ser humano tiene una fortaleza que al final lo malo lo terminamos olvidando, afortunadamente, en una parte?
Bueno, yo creo que ahora vamos a tardar mucho tiempo en olvidarlo, ¿no? Fueron días muy complicados, muy difíciles, ¿no?, los que todos lo pasamos muy mal, y por tanto yo espero que esto no quede en el olvido, ¿no?, y que sirva, ¿no?, para aprender también, pues, de cara al futuro. Por desgracia, yo soy más joven, ¿no?, pero bueno, lo que cuentan nuestros mayores, pues, incendios de este tipo también lo ha habido en otras épocas, ¿no? En el 95 creo que fue el último también de gran calibre. Y por tanto, bueno, pues parece ser que es algo recurrente, ¿no? Y desde el 95 hasta ahora, pues tampoco se habían puesto medios, ¿no? Parece que no se ha aprendido tampoco demasiado.
En el caso de Genalguacil, alcalde, ¿los vecinos cómo han vivido este año? ¿Cómo están los ánimos? ¿Cómo están ahora, cuando se cumple un año hoy, 8 de septiembre?
Pues bueno, estamos muy preocupados porque nosotros le pedimos también a la Junta de Andalucía que justo después del fuego que nos reuniéramos todas las partes para ver cómo los problemas que tuvimos con la gestión del fuego y que ahí poner encima de la mesa soluciones para que esto no ocurriera en el futuro. Un año más tarde no nos hemos sentado. Por lo tanto, yo entiendo y entendemos a la gente de Genalguacil que si tenemos un problema de este calibre, el fuego que tuvimos el año pasado, y no se plantean entre todas las partes soluciones para el futuro, porque hubieron muchísimos errores, entonces pues difícilmente vamos a prever una catástrofe en el futuro, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahora es el momento de solucionar esos problemas.
Bueno, esta es la imagen, la radiografía que nos llega un año después de esa zona, un año después del gran incendio de Sierra Bermeja, en el que se quemaron casi 10.000 hectáreas. Alcalde de Genalguacil, Miguel Ángel Herrera, y alcalde de Jubrique, Alberto Benítez, gracias por estar con nosotros, como siempre, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Y eso, lo que está ocurriendo allí, es la noticia del día, ¿no? Esa memoria que estamos haciendo. En todo caso, de aquí, de la capital, hoy jornada festiva, ya lo saben los oyentes, ahora en un ratito después del boletín de noticias de la 1 de la tarde, hablaremos de la procesión de la Virgen de la Victoria que tendrá lugar esta tarde. Te vamos a dar algunos detalles con el hermano mayor de la Hermandad de la Victoria, pero déjame que te cuente una cosa. El apunte en clave municipal, la prioridad del Ayuntamiento de Málaga es comunicar a las empresas y a los grupos inversores que compiten en el concurso de subasta para construir las torres, las famosas torres en los antiguos terrenos de Repsol, pues el ayuntamiento lo que quiere es comunicar ya a esa parte la decisión del juez, te lo venimos contando desde ayer, la decisión del juez de rechazar las medidas cautelares que había solicitado la plataforma Bosque Urbano, que buscaba precisamente paralizar todo el proceso de subasta. Una vez conocida esa decisión judicial, se abre un plazo ahora de recurso por parte de esta plataforma de Bosque Urbano que podría dilatar aún más el proceso. Sobre esa posibilidad, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, asegura que desde el consistorio no tienen duda, ninguna duda, sobre el desarrollo de este proyecto.
Recurso de apelación que tiene los que habían planteado esa petición de medidas cautelares y de posible continuidad del recurso, pero es que, como bien se dice en el auto, ese terreno tiene una calificación clarísima, el de las partes que está como huella urbana, como huella edificatoria, y ese destino, sea propiedad nuestra o propiedad de Sareb, propiedad de quien sea, no puede cambiarse, porque hay un plan general que lo respalda, ¿no?
Y en página de sucesos, la Policía Nacional ha desarticulado en Castellón un grupo criminal itinerante que estaba especializado en robos con fuerza en domicilios. Han sido detenidos en Castellón, pero es que parte de los delitos los habían cometido en distintas provincias, entre ellas aquí en Málaga. Así que desarticulado ese grupo criminal itinerante especializado en robos con fuerza en domicilios. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Ese es nuestro compromiso. Recuerda que estás escuchando COPE más Málaga. A lo mejor lo hace en el 97.1 de FM, 882 Onda Media, en la app de COPE también lo puedes hacer y, por supuesto, en nuestra página web cope.es/Málaga.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Pueden llenar los siete mares de valientes y nunca llegaría a parecerse ni a un cuarto del valor que tú sostienes.
Muchos héroes, ¿eh? Fueron aquellos que lucharon contra el incendio de Sierra Bermeja. No sé si has tenido oportunidad de escuchar esta versión de un clásico de Antonio Orozco. Mi héroe se llama el tema. Bueno, esta versión acaba de salir, se ha publicado hace unos días, el 1 de septiembre, y es una versión que canta Orozco con Luis Fonsi. Los dos han forjado una bonita amistad a raíz de la participación de ambos como jueces en el programa La Voz. Y han publicado, como decimos, el 1 de septiembre, esta versión. Estamos acostumbrados a escuchar a Luis Fonsi, ¿verdad?, con el Despacito, que aquí, tan tranquilo, nos cuesta un poquito entenderlo. Pausa para que escuches algunos mensajes que tenemos mucho interés en que tengas claros y me asomo enseguida a la ventana.
Por siempre.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya estamos preparando la nueva temporada en COPE más Málaga.
La gente quiere venir a Málaga también por el proyecto que hay de club.
Se ha cambiado también un poco el ánimo en la gente, que era muy difícil de darle vuelta. Se le ha dado vuelta.
Habían hablado que hace un proyecto bueno para conseguir cosas grandes.
COPE más Málaga. ¿Te lo vas a perder?
¿Has escuchado hablar de Vinomío? Vinomío lleva abierto desde hace 18 años, donde podrás degustar la mejor gastronomía en un sitio mágico.
Junto al Teatro Cervantes.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Vaya día de calor que estamos teniendo, como el que vivimos ayer en la capital. Las máximas ayer alcanzaron a las 4 de la tarde los 36,5 grados en el aeropuerto, en el medidor que tiene el hombre del tiempo en el aeropuerto, y 35,5 en el medidor que tiene, por así decirlo, la estación de meteorología que tiene la AEMET en el cónsul. 36,5 en el aeropuerto, 35,5 en el cónsul. Calor que nos dio poco respiro por la noche, porque a las 11 de la noche el termómetro marcaba 30,5 grados. ¿Qué nos espera hoy? Pues un día, lo habrás visto si has salido ya de casa, cielos maravillosamente despejados, azules, viento de poniente y calor. Hoy la máxima prevista en la capital es de 35 grados, 34 nos anuncia el hombre del tiempo para Vélez en Málaga, 33 esperan en Antequera y 31 grados de máxima se espera en Marbella y en Ronda. Mañana el termómetro nos va a dar un descanso en el litoral. Eso sí, van a subir un poquito más en Antequera y en Ronda, con 35 y 34 grados de máxima. Pero en el litoral, pues Marbella, Málaga capital, Vélez Málaga, el termómetro no superará los 30-31 grados, cosa que nos encanta. Como nos encanta irnos a la playa y más en un día de fiesta, quiero saludar al director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, es el hombre del mar de este programa, Paco Franco, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo se está en la playa hoy?
Pues hoy tenemos un fantástico día de playa con un suave poniente que nos lleva acompañando ya 8 días y que nos va a dejar a partir del sábado cuando los vientos y las olas ya cambiarán a levante. No obstante, el poniente que tenemos hoy nos va a permitir disfrutar de un maravilloso día de playa con un mar en calma, con suaves olas de poniente que tendrán una altura de medio metro en Rincón de la Victoria y serán notablemente más pequeñas en el resto del litoral. Para mañana, estas olas de poniente serán prácticamente inapreciables y cambiarán el sábado a levante, aunque seguirán dejándonos un mar en calma para poder disfrutar de todos los deportes náuticos y todos los servicios de ocio que podemos disfrutar en la senda azul de nuestra Costa del Sol. Hoy los vientos de poniente serán muy suaves y no superarán los 20 kilómetros hora en ningún momento. Para mañana viernes serán muy suaves y de dirección variable, y ya para el sábado rolarán a levante y seguirán siendo muy flojos, al menos hasta el domingo. Respecto a la temperatura en los Arenales, hoy tendremos 28 grados en la mayor parte del litoral de la Costa del Sol, 30 grados en los Arenales de Estepona y Rincón de la Victoria y unos 35 grados en las playas de Málaga capital. Con la llegada del levante, la temperatura en los Arenales bajará al menos 5 grados ya de cara al fin de semana, donde tendremos unos 26 grados en casi todo el litoral de la Costa del Sol y unos 29 o 30 grados en Málaga capital. La temperatura de las aguas seguirán siendo fresquita durante el día de hoy y mañana y no superarán los 21 grados, pero con la llegada del levante, las temperaturas de las aguas subirán al menos 3 grados ya durante el fin de semana, donde se podrán llegar a los 23 en las playas de Torre del Mar y Nerja. Mónica.
O sea que el levante, después de 8 días de poniente, lo vamos a recibir con los brazos abiertos. Además,
con un
levante suave, porque no va a ser un levantazo, no. Son olitas suaves, nos va a refrescar en los Arenales, que es cuando te tumbas en la toalla, lo diré. Sí, sí. Ahí vas a estar más fresquito. También el agua va a estar un poquito más caliente. O sea que vamos a recibir el levante con mucha alegría.
Vamos a tener, las condiciones no van a cambiar muchísimo, el mar va a seguir estando en calma. La única modificación es que cuando cambia el viento de poniente a levante, se tiene una modificación notable en la temperatura que sufrimos en los Arenales. Podemos ahora, hoy estaremos en Málaga en unos 35 grados y el sábado tendremos 30 grados bajo el sol, 5 grados menos va a hacer que estemos mucho más a gusto, y también la temperatura de las aguas pues subirán un poquito. Hoy tenemos en torno a 19 grados en las playas de Málaga y durante el fin de semana podríamos tener 21 o 22 grados, con lo cual los baños serán también un poco más agradables.
Claro, porque fíjate el contraste, ¿no? De hoy en la toalla aguantando 35 grados y te dice, venga, pues me voy al agua y me refresco. Claro, ahí tienes 21. El contraste es para pensártelo. En
fin. El contraste bueno.
Bueno, pues Paco, feliz Día de la Victoria. Gracias por estar con nosotros. Como siempre, un beso enorme.
Muchas gracias, un beso.
Con ese calor no estés tan pegado, ¿eh? Retírate un poquito, que hoy estamos hablando de máximas de 35 grados Y si no más, que ayer también nos hablaba el hombre del tiempo de esa temperatura y al final a las 4 de la tarde estábamos con 36,5. Pegado o separados, en todo caso, lo que quiero es que juntos escuchemos el boletín de noticias de la 1 de la tarde para saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo y que después te quedes pegado a la radio, porque vamos a contarte, entre otras cosas, las cosas que debes saber, las novedades de la procesión del Día de la Victoria, procesión que tendrá lugar esta tarde a las 7:30. Va a comenzar todo desde la catedral. Ahora te lo contamos.
Discoteca de pueblo, todo el mundo pegado, 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 con una camisa en cuerpo sudado, como la olla del arroz pegado. Yo quiero estar todo el día a tu lado, pegado.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:08. Bienvenidos si te sumas ahora. Esto es COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García. ¿Te has planteado alguna vez si los encurtidos son saludables o no? O sea, los pepinillos, las cebollitas, esas así avinagradas, qué rica, ¿verdad? ¿Nos podemos comer todos los encurtidos que queramos o tenemos que tener alguna cosa en cuenta? Vamos a hablarlo enseguida con el director gerente de Aceta Nutrición, con Antonio Zoido. Antes te hablo, por ejemplo, de seguridad. AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga. Te lo digo cada día. Vigilan tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad, en definitiva, da soluciones a tus necesidades, combinando la tecnología y la vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate en su página web, que mira qué fácil es. amseguridad.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de juego Málaga. Sigue este domingo a partir de las 8:30 de la tarde el partido Huesca-Málaga Club de Fútbol, con la narración de Emilio Guerrero y la coordinación de Javier Bautista. Todo en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 onda media, cope.es/Málaga y dispositivos móviles. Sigue el Huesca Málaga con Seguridad Jiménez, Puro Huerto, Crediser, Navarro Hermanos y Tesesa.
Tiempo de juego Málaga.
Información, deporte y entretenimiento. Todo lo que quieras lo tienes en cope.es/Andalucía, al alcance de tu mano.
Así es la web de COPE Andalucía. Búscanos.
Búscanos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
He abierto mis ojos, cancelando.
¿90 minutos puede durar una película? Seguro, así, cortita, directa al grano. Málaga@cope.es, que te quiere ir al cine. Gracias a los amigos de Cinesur Málaga Nostrum. Escribe a ese correo antes de las 2 de la tarde, málaga@cope.es. Entre todos los oyentes que nos escriban, sorteamos 3 dobles entradas, o sea, 3 oyentes se van con una acompañante. Gracias, como decimos siempre, a los amigos de Cinesur Málaga Nostrum. Y al cine, ¿me puedo llevar o no unos encurtidos? En esta jornada de fiesta aquí en la capital, decíamos, seguro que está mucha gente en la playa disfrutando del día. A lo mejor a esta hora te estás tomando un aperitivo, unos encurtiditos, unas aceitunitas. ¿Eso es bueno? ¿Es malo? ¿Son sanos los encurtidos? Vamos a preguntárselo a Antonio Zoido, es licenciado en farmacia y graduado en nutrición y dietética. Es nuestro nutricionista de cabecera. Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Los encurtidos. En primer lugar, definamos qué son encurtidos.
Bueno, pues los encurtidos son todos aquellos alimentos, principalmente en este caso vamos a hablar más de vegetales, que se conservan en un medio ácido, como el vinagre, por ejemplo.
Ajá. O sea, bueno, unas aceitunas pueden estar encurtidas.
Sí, las aceitunas las incluimos dentro de los encurtidos.
Ah, sí, aunque engordan, porque en general, ¿los encurtidos engordan o no?
No.
Ah, no, pero a las aceitunas sí. Por eso te digo que para mí las aceitunas son un encurtido, pero ojo, no te puedes hinchar.
Bueno, pero no las podemos definir como que engorden. puesto que tienen unas grasas muy saludables. De hecho, se recomienda que se utilice el aceite de oliva como grasa principal.
Vale, con cuidado. No te puedes tomar 3 litros de aceite todos los días.
Sí, así es, con cuidado, pero debe de estar presente en nuestro día a día.
Grasa saludable. Bueno, dejamos las aceitunas concretamente. Vamos a hablar del encurtido. Yo entiendo pues que son los pepinillos, las cebollitas, zanahorias, incluso pimiento. Todo esto, ¿para qué nos viene bien? ¿Por qué son saludables?
Pues son saludables porque, bueno, principalmente es que son una fantástica opción para picoteo y para poner al centro de la mesa, puesto que el hecho de que estén desplazan a otra serie de snacks u otros alimentos que no queremos que estén, a todos estos ultraprocesados que hemos estado hablando durante el verano.
Es alternativa, por ejemplo, a las patatas fritas de bote, de esto, de paquete.
A las patatas fritas, a los ganchitos, a los nachos.
A los gusanitos.
A los gusanitos también. E incluso a los frutos secos. No a los frutos secos como hablamos la semana pasada, al natural, sino a todos aquellos que tienen sal añadida, que a lo mejor tienen azúcar,
que fritos. Están cubiertos de miel y sal encima.
Sí, qué buenos. Esos que parece que llaman mucho la atención, pero que realmente sabemos que no son muy saludables.
Uh-huh. Encurtidos, por lo tanto, lo que van a hacer es ser una alternativa a ese tipo de entrante de snack que no es tan saludable, son saciantes. Si yo cuando yo llego con hambre a casa, mientras que termino de preparar la comida, me voy comiendo encurtidos, porque digo, mira, pues no engorda y me va quitando el apetito, me sacia un poco. Es un límite, un puñadito todos los días, me puedo tomar 3 paquetes, 3 latas que yo me compro de encurtidos.
Bueno, pues eso, las 3 latas, te digo de primera, hombre, que no, porque luego vas a comer, ¿no? Y tenemos que ingerir todos aquellos nutrientes que nos hacen falta. Pero sí que los puedes comer a diario, puesto que, como bien has dicho, ¿no? Sacian. ¿Por qué sacian? Estamos hablando de aquellos encurtidos de vegetales, puesto porque tienen fibra, ¿vale? Y la fibra es saciante. Además, es un muy buen alimento, puesto que nos ayudan a que la curva de glucemia, es decir, el azúcar en sangre, no se eleve después de las comidas, gracias a la acción de estos encurtidos y al vinagre que llevan estos encurtidos.
Ah, o sea que todos los días en la comida sí es bueno que me ponga yo unos poquitos de encurtidos.
Si pepinillos. No hay patología, sí que es saludable el ingerirlo.
Tengo que tener en cuenta algo, porque yo siempre me fijo y digo, ¡ay, qué rico, qué vinagrito, qué saladitos creo que están! Ahí va. Tengo que mirar la etiqueta por detrás y contemplar que no tenga excesiva sal, imagino, ¿no?
Sí. Que no tengan excesiva sal, y si tenemos alguna patología como hipertensión o tenemos algún problema renal o cardiovascular, sí que tenemos o debemos de limitar la ingesta de esto. Una manera de saber si tienen bastante sal es darle la vuelta y mirar el etiquetado nutricional que debe de llevar todo alimento. Entonces, si vemos que tiene más de 1 gramo de sal por 100 gramos de producto, 100 mililitros, pues aquellas personas que tienen estas patologías de las que hemos estado hablando, como hipertensión, problemas renales o cardiovasculares, pues a ellas no se las aconsejaríamos.
O sea que siempre nos tenemos que fijar en que no tengan más de 1 gramo por cada de sal por cada 100 gramos del producto, del encurtido en este caso.
Así es.
Bueno, dicho todo esto, hablado ya y saciado con el encurtido, hoy traemos menú fresquito. Todavía hace calor, Antonio.
Sí, que hace calor, sí.
¿Qué nos preparas hoy?
Pues mira, y hoy un poco, hablando de los encurtidos, pues bueno, traemos algo apetecible, ¿vale? Vamos a empezar con el almuerzo, una ensalada griega de tomate y pan crujiente. Este pan crujiente, lo que vamos a aprovechar, el pan del día anterior, lo vamos a cortar en rebanadas, los vamos a tostar en el horno y los vamos a incluir como base del tomate picado. Ese pan se va a impregnar de este tomate picado y va a quedar con un sabor excepcional, ¿vale? A esto le añadimos un poquito del aceite de oliva, ¿vale? Como segundo vamos a optar por una pasta gratinada con calabazas y espinacas. Hablamos de pasta, sí, no hay ningún tipo de problema. Además, gratinada, estoy diciendo que lleva también queso y lo metemos al horno.
Hoy estás con... que lo tiras, Antonio.
Sí, hombre.
O sea, pasta y gratinada, hoy estás por darnos un capricho. O sea, pasta con calabaza y espinaca gratinada. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo preparamos en casa?
Pues mira, pues cocemos la pasta siempre más o menos, bueno, al dente, por aquello que también al estar al dente vamos a controlar también más la glucemia después de la ingesta de la pasta, ¿vale? Y cogemos, bueno, las calabazas previamente, las vamos a cortar en cubos, las vamos a saltear hasta que estén en el punto óptimo. Una vez hecho esto, pues le añadimos la espinaca y dejamos rehogar. Mezclamos con la pasta, lo ponemos en una fuente, quesito rallado y al horno.
Bueno,
sí,
qué
queso
rico.
Rallado y pasta, he dicho.
Qué rico. Esto, bueno, pues es porque tenemos que hacer deporte después, porque lo hemos hecho antes, porque llevamos una vida activa, porque no todos los días comemos pasta gratinada. A ver si el oyente dice, ah, no, es que Antonio dice que podemos comer pasta gratinada y se pone todos los días a cenar o a comer pasta gratinada.
Claro, entonces ahí tendríamos que decir, ojo, que hay que meter los carbohidratos también, hay que variarlos. Tenemos que meter las legumbres, tenemos que meter también la patata o batata, podríamos meter también el arroz. Si no hay ninguna patología, como hablamos siempre, deben de estar presentes a diario, ¿vale? Eso sí, bueno, cada uno, según la vida que lleve, con esto el gasto energético, etcétera, pues así será su ración de estos carbohidratos.
Pues hoy, de primero, mientras que preparamos la comida, una agüita con gas y unos encurtidos, y ya pues una ensalada griega con pan tostado, qué rico, y una pasta gratinada con calabaza y con espinaca. Esa es la propuesta que nos trae hoy Antonio Zoido, que es licenciado en farmacia, graduado en nutrición y dietética y director gerente de AZ Nutrición. Antonio, gracias.
Muchísimas gracias, Mónica. Buen día.
Y lo que yo te quiero recordar también hoy, aparte de ese menú extraordinario que nos trae hoy Antonio, es que si quieres comprarte una casa, un piso, necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo concede, bueno, pues no te preocupes, Credialpes es tu agencia negociadora y por lo tanto te busca un banco que acepte las condiciones que tú necesitas. Ellos se encargan de negociar con el banco por ti. Así de sencillo, así de fácil. Infórmate en su página web, credialpes.es. También te puedes informar en sus oficinas, aunque hoy no están abiertas, apúntate para mañana, porque aquí en la capital es día festivo, están en Calle Heroe de Sosoa número 23, y consulta también, si no, marca su teléfono, que es gratuito, 900-234-235, 900-234-235. Ya sabes que es día festivo en Málaga capital porque es el día de la Victoria, patrona de Málaga y de la diócesis. Durante la mañana se han estado viviendo distintos actos, como la ofrenda floral por parte de las instituciones, la misa en su honor en la Catedral de Málaga. Esos son los actos que hemos vivido durante la mañana, que estamos viviendo en esta mañana de jueves. Pero esta tarde, a las 7:30, es cuando comienza la procesión de la Virgen desde la Catedral hasta el santuario, hasta su santuario en la Victoria. Quiero saludar a Miguel Orellana, él es el hermano mayor de la Hermandad de la Victoria. Miguel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica y oyente de la COPE.
Miguel, llegó el día después de no haber procesión en 2020 ni en 2021. Imagino que con muchísima más ilusión que cualquier otro año, ¿no?
Efectivamente, muchas ganas, mucha ilusión por el reencuentro con la Virgen de la Victoria por nuestras calles. Uh-huh. O sea que la verdad es que lo percibimos no solo desde la hermandad, sino que notamos el calor de los malagueños y la ilusión y la gana, el aliciente que hay.
Miguel, ¿cómo se va a desarrollar todo? O sea, esta tarde, 7:30, sabemos que la Virgen comenzará la procesión de la Virgen desde la Catedral, pero cuéntanos un poquito tanto horario como itinerario.
Vale, pues mira, la salida comienza a las 7:30, normalmente a las 8 está saliendo la Virgen por la puerta del Patio de los Naranjos. El recorrido este año varía un poquito respecto de años anteriores. Tiramos por calle Santa María buscando la Plaza del Obispo, estrachan Bolsa para salir a calle Lario en sentido contrario hacia la Plaza de la Constitución, y llegamos a la Plaza de la Constitución, que es donde se retirarán las autoridades, y posteriormente seguimos doble curva, calle Calderería, calle Casa Palma, subimos por Cárcel hasta calle Madre de Dios, y después de calle Madre de Dios ya buscamos la Plaza La Merced, calle La Victoria, y el compás y el santuario.
Uh-huh. En primer lugar, ese cambio de itinerario, ¿a qué se debe?
Pues se debe a retomar un camino que se hacía hace muchos años. Hemos estado buscando, barajando distintas alternativas y hemos considerado que era un momento oportuno de volver a tirar por aquellas calles que se tiraban en otra época. Son un poquito más recogidas y un poquito más cerca a la Virgen de los malagueños.
Uh-huh. Esto es el itinerario. Hemos dicho que la Virgen saldrá de la catedral sobre las 8 de la tarde. ¿A qué hora está previsto que se llegue al santuario?
Pues la hora prevista al santuario es 11:30 el cortejo y las 12 la Virgen. Normalmente sobre las 12 es cuando llega la Virgen, que entra en el santuario, que entra y se acerca el trono hasta el altar mayor, hasta el bajo presbiterio. Y allí se tiene una oración, normalmente está el señor obispo, da una oración final y ya después se coloca la Virgen al final de la iglesia de nuevo y ya se cierra para volver a poner a la Virgen en su camarín.
O sea, todo eso sí lo puedan poder vivir los fieles que estén en el santuario.
Sí.
La oración final, cómo se pone la Virgen en su sitio otro año más, todo eso se puede...
Bueno, la oración final sí, y el poner el trono al final de la iglesia también. Después lo otro ya se hace a puerta cerrada porque es necesario bajar la Virgen del trono y lleva su trabajo, etcétera. Entonces eso ya sí es necesario hacerlo a puerta cerrada. Pero lo que es la entrada de la Virgen y las oraciones sí están en las puertas abierta.
Estamos hablando con Miguel Orellana, es el hermano mayor de la Hermandad de la Victoria. Miguel, ¿qué esperas de los malagueños esta tarde?
Pues un reencuentro muy emotivo con la Virgen. Yo espero que los malagueños arropen a su patrona, le pidan tantas cosas que tenemos que seguir pidiendo por nosotros y por los que están a nuestro alrededor, por tantas necesidades que hay en el mundo y cercanas también. Y le demos gracias porque tenemos muchos motivos para agradecer a la Virgen su intercesión por todos los malagueños.
Está claro que en un día como hoy, además el día tan bonito que tenemos, los malagueños pues saldremos a la calle a acompañar durante esa procesión a la Virgen, a la patrona, o a verla llegar ya al final al Santuario de la Victoria. En todo caso, Miguel, acudimos mucho a ver a la Virgen allí al santuario en cualquier otro momento, a hablar con ella. ¿Tú lo notas?
Sí, sí. Se nota. La verdad que el fluir de devotos por el santuario es más incesante de lo que muchas veces nos creemos. Es verdad que nos pilla un poquito a tras manos, pero los malagueños hacen esfuerzo de ir a ver a la Virgen. Bueno, el mes de mayo es un rosario permanente de visita, pero durante el resto del año igual. Se ven familias, se ven niños recién nacidos que van a presentarse a la Virgen, foráneos que van a verla o malagueños que están fuera y que vienen a Málaga y acuden a ver a la Virgen en su visita allí. Y yo animo a que se siga haciendo y que cada vez que tengamos algo importante en nuestra vida no nos olvidemos de ir a presentárselo a la Virgen. De la Victoria.
Pues hoy, 8 de septiembre, es el Día de la Victoria, la patrona de Málaga y de la diócesis. Esta tarde, a partir de las 7:30, comenzará la procesión desde la catedral, irá por estas calles que nos ha contado Miguel, irá ese recorrido acompañando a los malagueños seguro hasta llegar al Santuario de la Victoria. Alrededor de las 11:30 está prevista la llegada de lo que es la procesión, a las 12 ya la Virgen, y allí dentro se vivirán momentos especiales con esa oración final que siempre pronuncia, da el obispo de Málaga, don Jesús Catalá. Miguel Orellana, hermano mayor de la Hermandad de la Victoria, que vaya bien, que vaya el día rodado.
Muchísimas gracias y muchas gracias a ustedes por estar siempre pendiente de la Virgen de la Victoria y de dar a conocer todas sus actividades.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de Juego Málaga. Sigue este domingo a partir de las 8:30 de la tarde el partido Huesca-Málaga Club de Fútbol, con la narración de Emilio Guerrero y la coordinación de Javier Bautista. Todo en COPE Más Málaga, 97.1 FM, 882 Onda Media, cope.es/Málaga y dispositivos móviles. Sigue el Huesca Málaga con Seguridad Jiménez, Puro Huerto, Credisert, Navarro Hermanos y Tesesa.
¡Tiempo de Juego Málaga!
¿Sabías que hay un equipo de profesionales que se preocupan y se ocupan de las cosas que nos interesan en Andalucía? Todo el día están atentos para contar lo que pasa en nuestra tierra. COPE Andalucía, para estar más informados.
Mediodía.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
Te busco en cada amanecer y en el último rayo de luz desarma mi cuerpo otra vez, inventa un nuevo tabú.
What can I do to take us back to the very beginning? When only your eyes could see mine. Remember that.
Tic-tac, suena el reloj. Llega el adiós, socorro, no tengo bengalas. Si no queda amor, dime qué siento entre el pecho y las alas.
No, I don't wanna leave it behind us, 'cause my love, I can't do this without you.
Te busco en cada amanecer y en el último rayo de luz.
Hasta aquí nuestra compañía hoy. Recuerda, esta tarde la Virgen de la Victoria en la calle, eso va a suponer algunas cortes de tráfico puntuales durante la tarde. Mucha precaución, atento a la policía local, que irá cortando calles, la irá abriendo después del paso de la procesión. Y también tráfico complicado que se prevé y que habrá cortes en la zona del Cortijo de Torres, que comienza hoy una cita con la música. El Big Andalucía Big Festival, polémica este festival, a ver cómo se desarrolla hoy, mañana y pasado. Recuerda que a las 12:20 te vamos a contar todo lo que está siendo noticia en este jueves 8 de septiembre. A las 3 de la tarde llegará el Deporte de Málaga. La radio nunca descansa, eso sí que no lo puedes olvidar. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.